Saludos. Esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling en septiembre de 2018. El mensaje se llama ¿Qué hay allí para mí? Esperamos y oramos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana. Te damos gracias por tu bondad y misericordia. Pedimos tu bendición en este tiempo juntos. Pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo. Nos des la gracia, Señor, para poder vivir nuestras vidas diarias. Te necesitamos, Señor. Danos sabiduría, Padre, para llevar a cabo tu voluntad. Ayúdanos a serte fieles y a darte gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, vamos a leer varios versículos, nos vamos a ir deteniendo en algunos. Desde el verso 1 dice el apóstol Pablo así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En algunas Biblias el subtítulo ponen siendo como Cristo. Y estos primeros versículos nos empiezan hablando de esto que hay en Cristo. No los olviden mientras seguimos leyendo. Verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Muy bien. Ser como Cristo. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay consolación, si hay consuelo, si hay comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. En el verso 6 habla de Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta mañana, la misma idea de que Dios se hizo hombre, esa misma idea de que Dios mismo se humilló de tal forma que se convirtió en un hombre, y eso es lo que Jesús, el Cristo, era. Eso es lo que lo hace tan único, tan maravilloso, que Él era Dios. Pero vino con cuerpo de hombre, viviendo una vida de hombre. Y eso es algo asombroso. Que Él, que creó todas las cosas, que creó todo el universo, se humillara al punto de volverse hombre. Y el motivo por el cual eso es tan importante es que lo que Él hizo fue, se puso en el lugar de otros al hacerse hombre. Él vino y participó y fue tentado y participó de todo lo que tú y yo como humanos experimentamos, de tal forma que Él sabe y entiende todo lo que tú y yo experimentamos. Él se puso en los zapatos nuestros. No tenía que hacerlo, no estaba obligado a hacerlo, pero escogió hacerlo, dice aquí, incluso hasta la muerte de cruz. Y eso es lo que es la cruz, es lo que hace la diferencia entre una religión muerta y alguien que de verdad se parece a Cristo y se esfuerza por ser como Cristo. Obedecer cierta cantidad de reglas es algo que luce muy bueno, luce muy bien, pero no necesariamente es ser como Cristo. Jesús vino de los cielos y nació de una virgen, nació en esta tierra, y vivió su vida como hombre, el hombre que Dios quería, el hombre que Dios quería que la humanidad sea. Se puso en nuestros zapatos, dejó de ser Dios, bueno, no dejó de ser Dios, pero se salió de su lugar de Dios y se convirtió en algo distinto, en algo difícil, en algo totalmente tremendo. Por eso dice aquí, si hay alguna consolación en Cristo, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Bueno, Cristo nos muestra esta misericordia, nos muestra este afecto entrañable, nos da este consuelo en el Espíritu. ¿Por qué puede hacerlo? Porque se puso en la posición de no estimar, como dice aquí, de poder desestimar quién era, que Él era Dios, y convertirse en un hombre. Él, ¿cómo es que podemos tener comunión en el Espíritu con Él? ¿Cómo es que Él nos mostró su misericordia y su afecto entrañable? ¿Cómo es que Él nos puede consolar? ¿Cómo Él nos da este consuelo de amor? Porque Él también se hizo hombre, y Él participó de lo que nosotros participamos. Él sintió lo que sentimos, Él sufrió lo que sufrimos, y Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por eso puede, como dicen Hebreos, compadecerse de nosotros. Y el apóstol Pablo dice, si hay esto, si en Cristo pueden encontrar esto, entonces ustedes también completen mi gozo y tengan este mismo sentir que había en Cristo. Tomen su cruz. Cuando habla la Biblia de ser imitadores de Cristo, cuando habla de tomar la cruz y de seguir a Cristo, esto es lo que hizo Cristo cuando se puso en nuestros zapatos. Él se hizo hombre siendo Dios y pudo ponerse en una esfera totalmente diferente sin estimar quién era Él. Se puso en la posición de hombre y llevó una cruz, la cruz de vivir la vida de alguien más, de un humano, en vez de una vida divina. Una de las cosas que más falta en el cristianismo de hoy es la empatía, ponerte en los zapatos de otro. Los indios nativos americanos decían, nunca juzgues a un hombre hasta que no hayas caminado por lo menos una milla en sus mocasines. ¿Sabes? Si pudiéramos hacer eso, como decían los indios, si solo consideráramos, antes de empezar a pensar tan elevado de nosotros mismos, eso es lo que no hizo Jesús. Él pudo haberse puesto en la postura de decir, no, yo soy Dios. No, yo soy Dios hecho carne, no tengo que sentir esto, no tengo que sufrir de esta forma. Pero no, Él fue tan lejos como para desestimar su posición de quién era realmente Él como Dios, y vivió como hombre, y fue a la cruz. Y cuando miramos a la gente con la que hablas, con la que trabajas, con la que convives, en la familia, a la que ves en las calles, en el mundo, en tu hogar, en la iglesia, piensa por un momento que tú estuvieras en ese lugar. Imagínate que tú hubieras sido criado como fue criado alguien en el mundo, quizás, o que hubieras tenido que vivir las situaciones que tal otra persona vivió. Por eso dice aquí que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Cuando tú te ves a ti mismo como alguien por encima de los demás, estás yendo totalmente en contra de lo que Cristo hizo y enseñó al humillarse y al convertirse en hombre. Él se bajó y consideró a otros. Es lo que quiere decir pensar más en otros. Es lo que quiere decir estimar a los demás como superiores a ti. No quiere decir que necesariamente tú te sientas acomplejado y que los demás te superan. Quiere decir que pongas a los demás antes que a ti y por encima de ti. Pero mira, estamos tan enfrascados en nuestros pequeños problemitas y lo que nos pasa y en nuestro mundo, y permanecemos allí en nosotros mismos. O puedes abrir los ojos y ver a los otros, ver lo que otros están sufriendo, ver lo que tus hermanas y tus hermanas están experimentando. No pienses, yo estoy por encima de eso. Este versículo aquí dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No solo tu propio interés. El 90% de las actividades religiosas en el cristianismo de hoy se hacen porque la gente es egoísta y están interesadas en sus propios intereses, más que en obedecer a Dios por lo que Dios es. Y desestiman lo demás. Desestiman a lo demás y a los demás. La gran mayoría de la gente que profesa ser cristiana está en esa iglesia o en esa religión por interés propio. Y no importa cuán irreprensible luzcas, no importa cuán santo luzcas, si lo estás haciendo por tu interés propio, todo se trata de ti, es egoísta. Y no estás tomando tu cruz. Cuando tomas tu cruz para seguir a Cristo, estás abandonando tu vida, estás abandonando todo, estás cediendo tu vida. Y una de las cosas que más pueden transformar a una persona es desestimar qué hay allí para ellos. Hacer caso omiso de decir, ¿qué hay aquí para mí? Olvidarse de la recompensa. Olvidarse de que si me van a alabar o a reconocer. Olvidarse de cómo voy a lucir. Olvidarse de que si me va a bendecir o no. Olvidarse de que si voy a ir al cielo o al infierno cuando muera. Abandonarte de manera arrojada, de manera totalmente abandonarte en el Señor y seguir su ejemplo. Y todo lo demás, desestimarlo. Pensamos que estamos buscando. Pensamos que aquí cuando dice que no miremos lo nuestro propio, quizás se refiere solo a la ganancia terrenal. No, se refiere a cualquier tipo de ganancia. Cristo dejó el cielo. No estimó el ser igual a Dios. Y no le importaron las consecuencias que él podía sufrir, incluso hasta la muerte de cruz. Él no estaba buscando a ver qué iba a sacar, qué recompensa iba a obtener. Tanto del cristianismo es egoísta. Y quizás puede tener toda la apariencia de piedad, pero si el motivo es tan egoísta como el hombre rico del mundo, que está robando, es igual de perverso, solo que tiene un camuflaje religioso, pero es igual de perverso si el motivo sigue siendo egoísta. Esto es lo que quiere decir ser como Cristo, es que Dios logre hacer que se te caigan esas escamas de egoísmo de los ojos y puedas mirar a la gente. Jesús era movido por la misericordia. Dice que en Mateo 9 dice que vio las multitudes y sintió compasión. No estaba preocupado de que ese día no había comido por estarlos atendiendo. No estaba preocupado de que, a ver, yo me voy a salvar y ir al cielo y a ver el Padre cómo me va a reconocer y a coronar. No estaba preocupado por nada de eso. Él vio a los otros compasión, que es compasión. Tener pasión con, tener sufrimiento con, es ponerte en los zapatos de otros. Es mucho más fácil ser como los amigos de Job, ¿verdad? Cuando Job perdió todo, ir y decirle, no, mira, es que tú estás mal, mira. Cuando lo ven en cenizas, le empiezan a decir, bueno, vamos a descubrir, ¿por qué te pasó esto? ¿Qué pecado estás escondiendo? En vez de decir, bueno, mi amigo está pasando por esto, me pongo en sus zapatos y voy a estar junto a él. Estaban más preocupados por dilucidar cuál era el pecado de Job que por simplemente estar a su lado. No se pusieron en el lugar de Job. Y es lo que quiere decir el compartir las aflicciones de la cruz, dice la Biblia algo así. Es ponerte con alguien más, sentir ese dolor. La Biblia habla de compartir el gozo, de compartir el dolor, de llorar con los que lloran, de gozar con los que se gozan. De eso se trata la familia cristiana, de eso se trata también la hermandad, y de eso se trata el alcanzar el mundo para Cristo. Verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Muy pocas personas entienden lo que es una cruz. No sé cuánta gente que profesa ser cristiana He hablado con ellos y he escuchado respuestas. Les pregunto, ¿para ti qué es la cruz? Y algunos dicen, bueno, mi cruz es tener que obedecer las reglas de la iglesia. Esa es mi cruz. He oído decir, bueno, mi cruz es este problema que tengo, esta enfermedad. Es más, he oído gente decir, mi cruz es obedecer las enseñanzas de Cristo. Esa es mi cruz. Yo no sé cuándo hacer lo correcto se convirtió en una cruz. Hacer el bien no es una cruz. Cuando haces el bien y sufres por ello, y la gente te aborrece por ello, ahí es cuando viene la cruz. Hacer lo correcto, hacer lo bueno a los ojos de Dios en sí mismo, eso en sí mismo no es una cruz. Más bien dice la Biblia en Proverbios que el camino de los transgresores, o sea, de los pecadores, de los perversos, es duro. Es más duro, es más feo, es más difícil el camino de un pecador. Quizás ves, pero está disfrutando del pecado. Pues sí, está disfrutando del pecado, pero se está llenando de heridas al disfrutar del pecado. Y eso es duro, es difícil. Hacer lo bueno no es una cruz. La cruz es hacer lo que hizo Jesús cuando Él se hizo hombre. Y empezó a sentir y a entender y a experimentar y a vivir la vida de un hombre haciendo la voluntad de Dios. No es que para Jesús la voluntad de Dios necesariamente era una cruz per se, sino es lo que la gente y el diablo le hicieron, lo que constituía la cruz. Esta idea de que Dios quedó satisfecho en su ira y casi se estaba deleitando al ver a Jesús, eso es incorrecto. Dios es bondadoso. La cruz es lo que el diablo le lanzaba a Jesús. La cruz es lo que el mundo le lanzó a Jesús por causa de él hacer la voluntad de su Padre. Porque él era bueno y lo odiaron por ser bueno. Ponerte en los zapatos de otro. No todos tienen la misma cruz. No todos van por el mismo camino. Pero alguien que presta atención a las necesidades de otros puede ver lo que otros están experimentando y puede pararse junto a ellos y hacerse partícipe de esos sufrimientos en vez de tratar de preservarse o de salvarse a sí mismo, de salvar su reputación o su alma o su salud. A todos nos gusta la comodidad y las zonas de comodidad. Ayer estaba hablando con unos jóvenes acerca de aquellos hermanos que vuelven atrás. Que vienen aquí, se convierten aparentemente, se bautizan y después vuelven atrás. Hace un tiempo un hombre me dijo, cuando la gente viene directamente del mundo y empieza a seguir a Cristo, y cuando salen de su zona de confort, cuando salen del mundo y empiezan a seguir a Cristo y la cruz se les hace pesada, entonces tratan de volver a su zona de confort. ¿Cuál es su zona de confort? Es el mundo. Ahí encuentran descanso en el mundo porque es lo que conocen, es con lo que crecieron. Entonces cuando el camino se hace difícil y todos están contra ellos, vuelven al mundo, vuelven a donde estaban antes. Vuelven a su zona de confort, porque ahí se sentían bien. Bueno, eso es con personas que venían directamente del mundo, pero ¿qué tal una persona que llegó aquí con nosotros, pero que ya venía de un contexto religioso, que ya venía de alguna iglesia? Cuando el camino se hace duro, cuando la cruz se hace demasiado pesada, no va a volver al mundo, no va a comprarse una televisión y empezar a tomar cerveza y a ir a bailar. Eso es incómodo para él. No sabe nada de eso, no le gusta. Va a regresar a su closet pequeño religioso, esconderse en su zona de confort de una iglesia, porque no sabe nada del mundo, solo sabe de una religión muerta donde todo es seguro, donde todo es estricto, donde todo es muy cómodo, donde todo es egoísta. Y para esta persona religiosa, el camino opuesto de la cruz no es necesariamente el mundo, sino es un camino religioso. En vez de seguir sufriendo la cruz y ser empático con otros, regresan a su closet religioso y se esconden en su mundo religioso, porque ahí está bonito y cómodo. Igualmente, alguien que nunca ha podido escuchar a los demás, alguien que siempre ha sido ingobernable, que no puede llevarse bien con los demás, y llega a la iglesia y empieza a seguir a Cristo y la cruz se le hace pesado tolerar a otros y aprender a amar y ser paciente, ¿a dónde va a volver? No necesariamente va a volver al mundo y a beber y a todo eso, sino va a volver a sus ideas, donde no puede tolerar a nadie más, donde es ingobernable, no puede llevarse bien con nadie, va a quedarse en soledad, haciendo su propia cosa, creyéndose el Noé del día. Pero se le hizo pesada la cruz de amar a otros. Se le hizo pesada la cruz de verdad mirar a los demás y ver por sus necesidades. Se le hizo pesada la cruz de salir de su zona de confort, desestimar quién es e ir a ensuciarse las manos, sufrir con alguien, amarlo, no para dilucidar cuál es su pecado, no para ver qué puede uno obtener de él, sino para humillarse, para asociarse con él y para decir: si no fuera por la gracia de Dios, podría estar experimentando lo mismo que este hermano, que esta hermana. Charles Spurgeon, había un borracho, y Spurgeon iba caminando con otros, había un borracho del otro lado de la calle, se iba cayendo y tambaleando, y alguien se empezó a reír: ¡miren ese borracho! Y Spurgeon dijo: pero si no fuera por la gracia de Dios, yo sería ese borracho, y allí iría. Ese soy yo. Esa es la actitud de Cristo. Esa es la idea de lo que significa ponerse en los zapatos de otros. Es lo que significó para Cristo dejar el cielo. Que cualquier persona que veas, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, un hermano, una hermana, le digas: si no fuera por la gracia de Dios, yo estaría allí. Un extraño en la calle, no quiere decir que apruebes sus conductas, no quiere decir que estés de acuerdo con su pecado. Necesitan ayuda y necesitas predicarles y enfrentarles. Necesitas ayudarles en serio. Pero, o sea, no estoy hablando de tolerar. Estoy hablando de, tampoco estoy hablando de condescender con ellos o de cumplirles sus caprichos, sino ser movido a compasión, a sufrir con ellos, a ayudarlos. Y reconocer que si tú hubieras sufrido lo que ellos sufrieron, que si tú quizás hubieras sido criado por la clase de padres que ellos fueron criados, que si tú estuvieras en la situación que ellos estuvieron, o hubieras sido obligado o enseñado en la situación que ellos fueron obligados o enseñados, quizás tú serías igual que ellos o peor. No pienses que eres tan especial o que porque tienes un carácter tan fuerte, por eso puedes vencer en Cristo. No pienses que, ay, valgo tanto para Dios, soy un favorito de Dios, un consentido de Dios. No, porque no lo eres. Si es por su gracia, si es porque Él en su beneplácito y su misericordia quiso ayudarte. Pero precisamente eso te debe llevar a, por lo menos que puedes hacer es Reconocer que podrías estar en el mismo lugar que esa otra persona. Lo he dicho muchas veces. Pudiste haber nacido en el Amazonas y tus padres enseñarte a adorar a un chango. Y tú harías lo mejor que puedes adorando un chango. Quizás, pues no entendiendo mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Pero harías lo mejor que puedes. Pero mira, naciste aquí, en un país con Biblias. ¿Qué tal si hubieras nacido en Nueva Guinea, entre las tribus aborígenes, y que el honor mayor era matar a otros, o cortar sus cabezas, o incluso traicionar a tu amigo, o hasta ser caníbal, y pensar que eso es lo más honorable? ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te hace grande? Sino que es solamente la situación de que naciste aquí, y que tus padres, a muchos de ustedes los criaron piadosamente, y a otros, pues por lo menos, tenían una familia, y conociste la Biblia. Pero si tan solo dejaras de pensar en ti mismo, tanto, para que de verdad pudieras llegar a ser como Cristo, te humillaras, aún si fuera necesario hasta la muerte, una muerte de cruz, y sufrir lo que tengas que sufrir como consecuencia de hacer lo que agrada a Dios. Como dije, hacer el bien y hacer la voluntad de Dios en sí mismo no es una cruz, sino muchas veces las consecuencias que vienen con esto. Estar dispuesto a asociarte con la cruz. Y parte de ese imitar a Cristo y de esa cruz es ponerte en los zapatos de otros. A veces uno se pregunta, ¿y por qué esa persona actúa así, verdad? Bueno, quizás tú serías igual o hasta peor si no fuera por la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios. Hay muchos casos. Hay en el asilo que visitamos, casi hay puros ancianos, pero entre los ancianos vive en el asilo un joven de 26 años, que es tan inteligente como cualquier joven que está aquí en la iglesia. Y su cuerpo está bien formado, pero tiene tal problema en el cuerpo o neurológico, que lo único que puede hacer, el único movimiento que puede hacer, es levantar un poco su brazo y con su mano tratar de decirte hola. Cuando le dices hola, su mente sabe exactamente lo que estás diciendo, pero solo puede moverse un brazo para tratar de decir hola con su mano. ¿Te imaginas estar atrapado allí en ese cuerpo? Con una mente lista, con un espíritu joven y fervoroso, pero atrapado en un cuerpo que solo puede mover una mano y un brazo. La mayoría de ustedes jóvenes pueden cruzar todo un pasillo antes, en el tiempo que a él le toma el esfuerzo de alzar su brazo. ¿Puedes imaginarte? Joven, niño, padres. Si no fuera por la gracia de Dios, podríamos haber nacido igual. Hay necesidades a nuestro alrededor en la gente. Ahí está, solo que no lo vemos. ¿Podemos ser como Jesús? ¿Podemos abandonar nuestro trono de egoísmo? O es más, nuestro trono de santidad, entre comillas, y humillarnos. ¿Agacharnos para apoyar a alguien en una circunstancia más miserable que la nuestra? Porque nos hemos puesto en sus zapatos y le amamos y queremos ser como Jesús. Esto va más allá de la estructura del cristianismo, del caparazón de cristianismo, ¿verdad? Muchas veces tenemos un caparazón, pero esto es real. Esto es bendición. Que Dios nos dé ojos para ver y oídos para oír aquellos que están a nuestro alrededor, y no solo a nosotros mismos, empezando desde el hogar, la hermandad, y yendo hacia adelante. Seamos como Cristo. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra. El hermano Brian Gray dice, es una bendición este mensaje, quiero aplicarlo a mi vida y que todos vivamos así. El hermano Marcos dice, amén a esto, y creo que el Señor nos mostró este ejemplo de humildad que hemos de seguir. El hermano David responde y dice, exactamente así es. La verdadera humildad no es, como muchos tienen una humildad falsa, hablan quedito, está ahí, parecen tímidos, como que ay, mustios quizás. Eso no es humildad. La humildad es, muchas veces hay una humildad falsa. La gente quiere parecer humilde cuando realmente no es, no lo es. No consiste en eso la humildad. Puedes hablar de manera así, muy tranquila, con la cabeza abajo, y aún así estar lleno de orgullo. No, la verdadera humildad es ponerte en los zapatos de otro. Dejar de pensar en ti mismo. Olvidarte de ti mismo y vivir para Cristo y para los demás. Esa es la humildad verdadera. Bueno, ya no hay comentarios. El hermano David dice nuevamente que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.